Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 15 de septiembre. Es la fiesta de la Virgen de los Dolores y comienza aquí El Espejo. Pues nada, que los días pasan volando, que de nuevo es viernes y de nuevo estamos nosotros aquí una semana más, fieles a la cita contigo, para trasladarte todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Permíteme antes que te salude, soy Álvaro Tajadura y si me dejas quiero acompañarte en los próximos 25 minutos de radio. Bueno, no estoy yo solo, también está conmigo el infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Que ahora nos adelanta los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
En nuestro repaso informativo vamos a viajar. Estaremos en Miranda, que esta semana ha rendido homenaje a su patrona, la Virgen de Altamira. También estaremos en Marruecos, de la mano de Cáritas, para ayudar a paliar las consecuencias del tremendo terremoto del pasado fin de semana, y en Valencia, donde los seminaristas han participado en un torneo de fútbol nacional. Además, ayer Burgos celebró la fiesta en honor a su santo Cristo y también hablaremos de retablos con ese simposio internacional que se ha celebrado en la iglesia de San Esteban y de migraciones y las reclamaciones que hace la iglesia ante la próxima jornada del migrante y refugiado.
Y con la vuelta a la rutina, pues también comienza a llenarse el calendario de eventos. También los analizaremos y Raúl nos abre ahora el apetito de algunos de ellos.
Continúan los actos con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y la Archidiócesis comienza su nuevo curso pastoral con la inauguración de un nuevo plan. La próxima semana darán inicio de forma oficial con la Jornada Diocesana de Formación, centrada en esta ocasión en el primer anuncio.
Pues precisamente el título de ese nuevo plan de pastoral es Peregrinos de Esperanza. De su contenido y de sus principales líneas de acción queremos hablar hoy en este espejo y para ello nos acompaña ya en el estudio de COPE en Burgos el vicario de pastoral de la archidiócesis, José Luis Lastra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis, si la Iglesia se mueve a impulso del Espíritu Santo, ¿por qué necesita un plan, una estrategia a seguir?
Porque toda ruta necesita una hoja de ruta, es decir, necesita un itinerario. Es decir, sabemos lo que queremos, sabemos quién nos empuja, pero tenemos que poner nosotros las etapas del camino y ver con qué medios contamos.
Bueno, pues si te parece, después desgranamos todos los detalles de ese plan de pastoral. Y a ti que nos escuchas, pues ya lo ves, te recomendamos que te quedes aquí con nosotros en COPE Burgos porque tenemos un programa lleno de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Miranda se postra a los pies de su patrona, la Virgen de Altamira.
La iglesia de Santa María se quedó pequeña para acoger la Eucaristía en honor de la patrona, presidida por el arzobispo don Mario Iceta. La lluvia obligó a suspender la popular procesión de los faroles, mientras que la ofrenda de flores y poesías tuvo que celebrarse en esta ocasión bajo techo.
Del cielo llegase un día, reina madre protectora, que ofrecemos estas flores, sus perfumes y su aroma. Con fervor el pueblo reza, con fuerza el pueblo te aclama. Las aguas del Ebro dicen, qué bonita que es tu cara.
El Seminario de Burgos conquista la medalla de plata de la Copa Nacional de Seminarios de España.
Fue en Valencia, a comienzos de este mes. En la competición participaron más de 70 seminaristas. Tras varias rondas clasificatorias, los burgaleses jugaron la final, que ganó el equipo valenciano con un penalti en los últimos minutos de la prórroga. A pesar de la derrota, el conjunto burgalés destacó por sus jugadores. Luis Vicente fue el portero menos goleado y Rodrigo Camarero, el pichichi de la competición.
Hemos disfrutado un montón. Agradecemos haber participado en este torneo de Valencia porque con la excusa del fútbol hemos pasado unos días de verdadero encuentro con otros seminarios. Nos ha quedado la espinita de haber perdido la final, pero esperamos que se repita pronto y poder así traernos el primer premio a Burgos.
Anoche, el Santísimo Cristo de Burgos volvió a recorrer las calles de su ciudad.
La réplica de la venerada imagen salió a hombros tras un solemne septenario. El arzobispo don Mario Iceta presidió anoche la Eucaristía en la catedral y bendijo a la ciudad con el Ignum Crucis que se conserva en la SEO. Para Teresita Arcos, cofrade de las Siete Palabras y del Santo Cristo, es un orgullo pasear a hombros al Señor de Burgos.
Es para nosotros un privilegio procesionar con la imagen por las calles de nuestra ciudad. Palpamos y sentimos la devoción y admiración que tienen por el Santo Cristo el pueblo burgalés Soportamos el peso del paso, alentados con la ilusión de reforzar con nuestro pequeño sacrificio la veneración que tantos pueblos de España, América y Filipinas le profesan. Que a su paso por nuestras calles bendiga a todos los burgaleses y nos traiga paz y prosperidad.
Cáritas se moviliza para paliar los efectos del terremoto que ha sacudido Marruecos.
Los muertos suman ya más de 3.000 y son miles los desaparecidos. Cáritas ya ha enviado a la zona 10.000 euros de sus fondos reservados a la cooperación internacional y ha abierto varias cuentas para que los burgaleses puedan hacer sus donativos en CaixaBank, Ibercaja o Fiare, Banca Ética. Desde Cáritas, su responsable de cooperación internacional, Carlos López Aedo, explica para COPE que es preferible la aportación económica a la ayuda material.
Nuestra buena voluntad desde hoy, pues voy a mandar un camión de ropa, voy a mandar alimentos, voy a mandar medicinas, pero no sabemos si allí en el terreno tienen capacidad de gestionar, no tienen la capacidad logística, hay dificultades de comunicación. A lo mejor lo que se envía no es apropiado para la situación. Entonces es preferible enviar dinero que se vierte en la zona, con lo cual rehabilita también la economía de esas zonas. Y allí son países en los que realmente se puede conseguir de todo lo que necesites. Entonces siempre preferimos la ayuda económica.
La Iglesia de San Esteban ha acogido un congreso internacional sobre el retablo iberoamericano.
La Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico Alberto Ibáñez de la Universidad de Burgos, el Museo del Retablo de Burgos y la Facultad de Teología del Norte de España, con el apoyo de la Fundación Ibercaja y Fundación Círculo Burgos, han querido rendir homenaje en el centenario de su nacimiento al profesor e historiador del arte Juan José Martín. Un congreso que ha contado con ponencias de distintos expertos y más de 50 comunicaciones. Un congreso desarrollado en un lugar excepcional, el Museo del Retablo, como explica su director Antonio García Ibeas.
No conocemos ningún museo que tenga en su interior 30 retablos. Pero aparte de esos 30 retablos hay otra serie de tablas, de relieves, que también forman parte de retablos. Retablos que seguramente con el tiempo se fueron perdiendo, fueron desapareciendo. Por eso me parece genial esta, como digo, esta brillante idea de potenciar el museo, pues, para darlo a conocer.
El burgalés Jorge López ha tomado posesión esta semana de su cargo como director del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Fue elegido en la Asamblea General de la entidad el pasado mayo. Con los nuevos estatutos aprobados por los obispos españoles, el IEM está vinculado a la Conferencia Episcopal Española, que tiene que ratificar la elección hecha por la Asamblea General del Instituto Misionero. Por eso, López ha hecho promesa de fidelidad ante el Secretariado General de los Obispos, Monseñor César García. General de los Obispos, Monseñor César García Magán. El burgalés desea servir a la misión desde lo aprendido en su experiencia en Zambia.
Pero me gustaría que mi tarea, sobre todo en este tiempo, en estos años de servicio, también pueda hacerlo desde lo que Zambia me ha marcado y me sigue marcando estos días, en ese trabajo y en ese encuentro con los más pobres y con las distintas comunidades cristianas, que lo que ellos me han dado, que lo que ellos me han evangelizado, ahora también a través de este servicio y responsabilidad, también ahora de alguna manera lo pueda ofrecer a la Iglesia aquí en España y a la sociedad.
Y cerramos este repaso a la actualidad hablando de migraciones.
Con el lema "Libres para elegir si migrar o quedarse", la Iglesia celebrará el próximo 24 de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Con tal motivo, la Delegación de Pastoral para las Migraciones ha elaborado un nutrido programa de actividades para concienciar sobre los problemas que fuerzan a la movilidad de las personas y lograr la acogida, promoción, protección e integración de los que llegan a nuestra tierra. El pasado lunes tuvo lugar una nueva edición de Círculos de Silencio. Hilda Bizarro es la delegada de Pastoral para las Migraciones.
Con este último Círculo de Silencio damos inicio a los actos por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Hemos recordado a las personas que mueren en ese intento de buscar una vida mejor. También hubo un momento de silencio recordando a las víctimas del terremoto en Marruecos.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Bueno, pues después del repaso a la actualidad, abrimos ahora nuestra sección de agenda, los eventos que serán noticia en los próximos días. Coge lápiz y papel, apunta bien estas citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Migraciones.
Como ya hemos anunciado, la Delegación de Pastoral para las Migraciones organiza una serie de actos para celebrar la Jornada del Migrante y del Refugiado, que este año se celebra bajo el lema Libres para elegir si migrar o quedarse. El próximo jueves, la Parroquia del Espíritu Santo de Miranda de Ebro acogerá una vigilia de oración. Por su parte, el Salón de Actos de Jesuitas de la calle Molinillo, en la capital, acogerá la sexta edición del Encuentro de Naciones, una jornada de convivencia donde migrantes residentes en Burgos exhiben las costumbres más típicas de sus países de origen.
Y también la próxima semana dará inicio de forma oficiosa el curso pastoral en la archidiócesis.
Será con la tradicional jornada diocesana de formación. Se celebrará el viernes 22 desde las 4 y media de la tarde en la Facultad de Teología, en un acto que también podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de la archidiócesis de Burgos. Teresa Valero, delegada de Nueva Evangelización en la diócesis de Solsona, será la encargada de impartir una ponencia en torno al primer anuncio.
Y la Junta de la Semana Santa de Burgos invita a todos los miembros de esta querida ciudad a participar en un concierto inédito.
Un concierto especial, benéfico, en el que participarán las agrupaciones sevillanas Virgen de los Reyes y la presentación al pueblo de Dos Hermanas. El recital tendrá lugar el sábado 30 de septiembre en el Forum Evolución y las entradas están ya a la venta en el servicio de teleentradas de Caja de Burgos. También se ha habilitado una fila cero para favorecer la colaboración económica. Lo recaudado se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Orfanato de Niños Impedidos de la ciudad de Belén. Luis Manuel Isasi es el presidente de la Junta de la Semana Santa en Burgos.
Son dos formaciones con una amplísima trayectoria y reconocimiento nacional e internacional, con varios trabajos discográficos de gran calidad y con más de 130 músicos en sus filas. Un concierto benéfico destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer y al Orfanato de Niños Impedidos de la ciudad de Belén. Porque entendemos que uno de los objetivos y fines fundamentales de esta Junta de Semana Santa es la solidaridad, la caridad y la ayuda a las personas que más lo necesitan.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues el verano y el descanso de las vacaciones ya parece que se van olvidando. Vuelven la rutina y los quehaceres diarios. También en la iglesia se retoma el pulso con ilusión al nuevo curso. Comienzan las inscripciones a la catequesis y los grupos de vida se reúnen de nuevo tras el parón del verano. El nuevo curso comienza además pues con novedades en la archidiócesis. Tocará el turno de aterrizar las propuestas de la última asamblea diocesana. Y hay que intentar también dar respuesta a los desafíos del momento presente. Es la hoja de ruta, el nuevo plan de pastoral titulado Peregrinos de Esperanza, y que hoy queremos conocer en este espejo. Y para eso nos acompaña el vicario de pastoral de la archidiócesis, José Luis Lastra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de un plan de pastoral? ¿Cómo lo definirías para los oyentes del espejo?
Bueno, pues un plan de pastoral es como un mapa cuando salimos a hacer una ruta por el monte, ¿no? Lo podemos llevar en papel, lo podemos llevar en el móvil, pero necesitamos un poco saber por dónde ir. O podemos mirar las estacas del camino. Pero sí que es necesario que, aunque sepamos dónde vamos, el camino esté señalado, ¿no? Entonces, eso es una hoja de ruta donde nos damos a nosotros mismos las orientaciones para seguir ese camino hacia la meta que entre todos también hemos visto que es lo que el Espíritu nos pide hoy aquí.
¿Y por qué la Iglesia necesita establecer unas líneas de acción? Porque quizás pues algunos piensen que eso es cortar las alas al Espíritu Santo o incluso encorsetar la creatividad pastoral de algunos grupos o parroquias.
Algo de lo que decimos en la introducción de este plan es que la vida continúa, hay muchas cosas habituales en la vida de la Iglesia que no están recogidas en el plan, lo cual no quiere decir que no sean buenas, necesarias y a continuar, pero sí que es cierto que hay cosas que son más difíciles o más nuevas. Entonces, sobre todo el plan, al menos este plan actual, lo que pretende es, en aquello que no nos sale tan espontáneo, decir, bueno, esto hay que hacerlo, porque hemos dicho que hay que hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? Y marca una serie de ritmos y de medios.
Definías antes el plan como una hoja de ruta o como esos hitos en medio del camino. ¿Quién elabora? ¿Quién hace un plan de pastoral? ¿Quién marca esas líneas de acción a realizar por parte de toda la Iglesia en Burgos?
Pues es la tarea principal del Consejo Pastoral Diocesano. Él es quien por estatutos trabaja el plan pastoral, aunque al final es el arzobispo quien lo aprueba. Entonces, en principio fue su comisión permanente la que trabajó desde la Asamblea y algunos otros elementos también cómo hacer este plan, y después pasó también por todos los responsables, es decir, bastantes delegaciones diocesanas y organismos, y finalmente en la sesión plenaria del Consejo Pastoral de mayo es cuando se le dio ya la forma actual que finalmente el arzobispo ha aprobado el día de Santiago.
Bueno, pues vamos a intentar bucear un poco más en este plan de pastoral, que además tiene una versión extendida y una versión más simplificada donde se recogen las principales líneas de acción. Vamos a centrarnos, José Luis, en el título. Para empezar por ahí, Peregrinos de Esperanza, ¿por qué este lema?
Pues porque es el lema que se ha escogido como Iglesia Universal para el jubileo del año 2025. Nosotros estamos hablando de un plan 2023-27, en medio nos vamos a encontrar, vamos a coincidir con el jubileo universal ordinario, que cada 25 años convoca la Iglesia Católica, y es el lema que propuso el Papa, Peregrinos de Esperanza. Coincide además que ese mismo año 2025 celebraremos los 950 años de que Burgos es sede de una diócesis, ¿no? Antes había Enoca, Malpuesta, Burgos como tal se instituye en 1075 y lo haremos coincidir con este jubileo universal del 2025.
En la exposición de motivos de este plan se habla de la necesidad de construir una iglesia en estado de misión, como también decía el arzobispo en su carta pastoral, y una iglesia que también viva más plenamente la comunión. ¿Cómo crees que se van a hacer realidad o cómo intenta el plan hacer realidad estos dos retos?
Pues lo primero sobre todo es fruto de nuestra reflexión a partir de lo que es evidente y de los datos que nos dio la encuesta sociológica que hicimos hace dos veranos, donde decíamos o veíamos que sociológicamente nuestra sociedad burgalesa dice que es católica en un 65%, dos tercios, pero en la práctica quienes estamos ahí en el día a día, quienes vivimos nuestra fe en comunidad somos poquitos. Hay que ser conscientes de ellos. Por tanto, esos poquitos no es para salvaguardar lo que ya tenemos, sino para invitar a otros. Eso significa estar en estado de misión. Y de ahí también que la prioridad de este primer curso 23-24 sea el primer anuncio y sea también el tema de ese encuentro que habéis anunciado para el viernes 22. Luego lo vamos a traducir, en las prioridades aparece, pues en algunas cosas más concretas, medios para tomar conciencia, creación de algunos equipos ya en parroquias y arciprestados con esta finalidad y dos cosas muy concretitas. Hay que intentar este curso, sea como sea, abrir algún centro juvenil y hay que intentar también que en toda la diócesis los cursillos prematrimoniales se adapten a este estilo de primer anuncio. Y luego ya la segunda parte también es una llamada que la Asamblea nos ha hecho muy seria, ¿no? Aunque seamos pocos, somos muchos. Es decir, hay mucha estructura, muchas comunidades, mucha vida en nuestra iglesia en Burgos, afortunadamente. Entonces estamos llamados a vivir más la comunión entre unas parroquias y otras. Está todo el tema de las unidades pastorales, entre unas delegaciones y otras. Otra de las grandes prioridades es pues cómo trabajar más en equipo cada delegación y cada delegación con las demás. Entonces ese es como el segundo bloque de prioridades que vamos a tener durante este curso y una llamada transversal del plan.
Hablabas antes de que una de esas prioridades es el primer anuncio. Se pone mucho el énfasis en esto del primer anuncio. Quizás aún no tenemos muy claro lo que es. ¿Piensas que quizás corremos el riesgo de seguir haciéndolo de siempre y llamándolo ahora a todo primer anuncio o nueva evangelización?
Bueno, el primer anuncio, por un lado, es un estilo. Es decir, todo lo que hacemos, o la mayor parte de lo que hacemos, sí que tiene que estar impregnado de ese tinte de primer anuncio, como diciendo, en cualquier cosa que participe gente no habitual, hay que saber conectar con ella. Hay que suscitarle algún interrogante, hay que hacerle alguna invitación. Pero luego el primer anuncio supone también acciones expresas, porque hay gente que nunca va a pisar una de nuestras iglesias. Hay jóvenes y adultos que como mucho van a venir pues por una cosa así muy, muy esporádica, ¿no? Entonces, también nuestras comunidades, además del primer anuncio personal, del testimonio del acercamiento, tienen que tener otra serie de actividades, ofertas, momentos de encuentro donde a la gente se le pueda plantear el sentido de la vida y cómo para nosotros Jesucristo es esa respuesta que se la ofrecemos a ellos.
El objetivo principal de este plan es promover una iglesia sinodal y evangelizadora, pero también desde el encuentro con Jesús, ¿no? Encuentro con Jesús, comunión, vida en común y misión, ¿no? Que son, de hecho, los tres grandes bloques sobre los que José Luis se articula este plan.
Sí, que fueron también los tres grandes capítulos de nuestra Asamblea Diocesana. Y además por ese orden, que es un orden lógico, aunque no lo sea cronológico muchas veces, ¿no? Uh-huh. Nuestra fe parte del encuentro con Jesús, que en algunos casos necesitaremos renovarlo y en otros suscitarlo, porque no existe. Una vez encontrados con Jesús, lo vivimos en comunidad, pero unas comunidades abiertas y misioneras. Y finalmente aquí no estamos para formar comunidades que nos permitan sentirnos a gusto, sino precisamente para que el reino de Dios avance, para que seamos esa semilla, ese fermento en medio del mundo.
El plan no es muy extenso, pero sí que marca una larga serie de acciones, ¿no? En concreto, 31 objetivos, 31 acciones que quiere la archidiócesis cumplir en los próximos 4 años, y hay muchas, ¿no? Algunas llaman la atención por novedosas, como pues quizás la creación de hermanamientos entre monasterios de clausura y parroquias, ¿no? Que creo que esto hasta ahora no existía. El impulso del primer anuncio, como venimos hablando, en las parroquias, con equipos especializados, adaptar itinerarios de iniciación cristiana, reforzar la pastoral de las familias, promover la sinodalidad, la institución también de ministerios laicales. ¿En qué novedades pondrías especialmente tú el foco?
Bueno, pues por señalar alguna de cada uno de los tres grandes bloques, en el primero, de suscitar y renovar el encuentro con Jesús, evidentemente lo de crear equipos de primer anuncio y lo de fomentar encuentros con los no creyentes sería como la apuesta principal que tenemos que conseguir, ¿no? En el bloque segundo, eso de hacer misioneras nuestras comunidades, bueno, pues hay varias cuestiones que no son nuevas, como todo el tema de los consejos pastorales, al que dedicaremos este año el encuentro víspera del Día de la Iglesia Diocesana, pero también la apuesta esa que tenemos desde hace unos años de las unidades pastorales. Yo soy de los que digo que este año sí o sí, este curso, tenemos que empezar y alguna formalmente, porque ahora ya a todo también llamamos unidad pastoral. Uh-huh. Bueno, pues con los elementos que nos dimos hace 2 o 3 años, ¿no? Y hay también una llamada ahí de atención sobre el tema del mundo rural, que me parece importante, ¿no? Era un rurrún que estaba en la asamblea. Entonces, este curso es cuando deberíamos hacer un pequeño plan del mundo rural para que los sacerdotes y cristianos que estamos en los pueblos, digo estamos porque a mí también me toca, sepamos lo que hay que hacer, que es algo más que las misas, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, del tercer bloque, el bloque que habla ya de nuestra presencia evangelizadora en el mundo, pues haciendo crecer el reino de Dios, bueno, pues por poner algunas que igual nos pueden resultar más así especiales y a la vez concretas, todo el tema de la educación afectivo-sexual con los jóvenes, ¿no? Sabemos que ya existe en algunos de nuestros colegios, pero esto hay que darlo una vuelta y sobre todo ensancharlo. El tema de las familias, pues es una de las cuestiones que el arzobispo recuerda en toda visita donde va, ¿no? Trabajamos con las personas a veces sueltas en las parroquias, pero ¿y la familia? ¿Qué hacemos con las familias? Y luego ya en el tema más expreso de la presencia en la vida pública, pues sí que hay una pequeña novedad muy concreta, que es que se aprobó en la Asamblea que cada año se haga una campaña diocesana sobre algún tema a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En concreto, este curso que empezamos, se ha elegido el tema del trabajo digno, que es uno de los 4 que proponía la Asamblea y que comenzará precisamente el 7 de octubre, que es el Día Internacional del Trabajo Decente. Ahí también hay otra cuestión nueva que intentamos hacer desde Migraciones, que es cómo suscitar que en nuestra Iglesia de Burgos haya algunas familias, algunas parroquias y algunas comunidades religiosas capaces de tener, viviendo con ellos, algunas personas migrantes que llevan ya unos meses entre nosotros, cuya situación provisional se alarga mucho y que necesitan igual ese calor humano y cristiano para poder avanzar en su proceso de integración.
En 30 segundos, José Luis, porque se nos acaba el tiempo, estas son las prioridades de este plan, pero seguro que había otras muchas que se han quedado en el tintero. ¿Cuándo se van a abordar? ¿Cuáles crees que son las otras necesidades urgentes que este plan pues no afronta igual con suficiente profundidad?
Bueno, de las 165 propuestas de la Asamblea, hemos escogido 31 para el plan. Y yo me quedaría con las 4 líneas transversales. Este año es primer anuncio, pero el año que viene va a ser el tema del acompañamiento. El tercer año soñar será la formación y por fin el cuarto año del plan, esa presencia en la vida pública.
Bueno, pues aquí está esta presentación del nuevo plan diocesano de pastoral, Peregrinos de Esperanza. Seguro que tenemos más tiempo para otras ocasiones para profundizar en ello. Nosotros nos quedamos aquí. Tú continúas en este Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Feliz fin de semana!